ánimo. ¿Todos decimos?
Amén.
Ahora sí estamos despiertos. Qué bueno. Dios comenzó a hablarme esta semana. Como siempre, estuve orando. Padre, ¿qué tú quieres? Que sigamos compartiendo, aprendiendo acerca de lo que tú nos estás enseñando en el libro de Filipenses. Y es muy interesante, cuando uno le pide a Dios que nos muestre algo, Dios siempre saca un elemento tan importante de su palabra. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, ahí en Filipenses capítulo 1, terminando el capítulo 1, Pablo comienza a compartir cosas muy interesantes. Y en ese evento vamos a ver lo que Pablo quiere. Como tema hoy le pusimos, ¿cómo adquirir gozo? ¿Cómo adquirir gozo? Y es muy importante que entendamos esto. Porque la definición o uno de los elementos que define la vida cristiana, escuche bien, es el gozo. La frase famosa es, ¿el gozo del Señor es nuestra qué? Muy famosa dentro del Evangelio. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nosotros ahí, bueno, qué bueno es Dios, el gozo del Señor. Y el gozo para acá, el gozo para allá. El problema es que muchos de nosotros como cristianos hemos luchado con lo que hay en nuestra vida en cuanto a nuestro nivel de gozo. Porque comparamos el gozo con la felicidad. Ahora, la felicidad está basada, escuche bien, de acuerdo a mi circunstancia. Hay momentos donde yo no estoy feliz porque algo pasó, pero no significa que el gozo en mi vida ha sido removido. ¿Entiende la diferencia? Es muy importante diferenciar en la vida cristiana entre felicidad y el gozo de Dios operando en mi vida. La felicidad muchas veces es determinada por mis circunstancias. Yo no estoy feliz si alguien fallece. Yo no estoy feliz de hacer cosas así. Pero en mi corazón yo debo mantener el gozo de Dios porque va a ser la fortaleza en mis huesos para yo seguir avanzando hacia lo que Dios quiere para mi vida. Así que el gozo es un elemento central de la vida cristiana. Inclusive el rey David dice, no quites de mí el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. El rey David estaba luchando en sí mismo porque había fallado a Dios. Y comienza a decir, no remuevas de mí, devuelve a mí en realidad, devuelve a mí el gozo de tu salvación. Es decir, retorna a mi vida el hecho de que yo estoy feliz de ser salvo. Estoy feliz de estar en el Evangelio. Estoy feliz y gozoso de tener una vida y una relación con Dios. Y eso es importante para usted y para mí comprender. Y tenerlo y operar en nuestra vida de esa manera. Porque si perdemos el enfoque de Dios en nuestra vida sobre el gozo, vamos a perder nuestro avance en la vida cristiana. Nos volvemos gente rutinaria. Lo hacemos, bueno, yo voy el domingo. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque eso es lo que yo hago todos los domingos. Voy a la iglesia. Sin embargo, Dios desea que usted y yo estemos participando, no solamente en este local o en algún otro local, pero participando de la relación de Dios, de nuestros hermanos, de nuestra relación con Dios, porque hay un gozo en nuestra vida de conectar una vez más con Dios. ¿Está conmigo? Y no solamente de la rutina de, bueno, yo fui porque fui y ya pagué mis deudas con Dios, participé una a la semana, nos vemos la semana que viene. Dios desea que haya una conexión en nuestra vida. Mira cómo lo dice Pablo. Filipenses, capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Filipenses, ya terminamos el capítulo 1. Pablo continúa la idea. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación, y hay consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Continúa diciendo Pablo. Versículo 2. Completad mi qué. Completar mi gozo. Es decir, si esas cosas existen en Cristo, entonces completen, háganme más feliz, háganme más gozoso de haber hecho algo en el Evangelio por la siguiente cosa. Comienza a describirlo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo comienza a describir un evento muy interesante. Y cuando Dios me mostró esto, leyendo este versículo, Dios me mostró cuatro principios para nosotros adquirir gozo y mantener gozo en nuestra vida. Cuatro principios, porque Pablo dice completar mi gozo. ¿Cuáles son esos cuatro principios? Cuatro principios para yo adquirir gozo y mantenerlo en mi vida. Principio número uno, Pablo lo dice en el versículo 1, déjeme leerlo una vez más. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia hay. Es decir, Pablo está diciendo, si estos elementos existen en Cristo, complete mi gozo. Así que el principio número uno, escuche bien, el principio número uno para usted tener gozo en su vida es saber que todo viene de Cristo. El principio número uno para usted tener gozo en su vida es saber que todo viene de Cristo. Si usted cree que usted es la persona que tiene que hacerlo todo, que hacer que todo funcione, hacer que todo, eso le va a sacar a usted la vida. Usted se va a desgastar tratando de hacerlo todo. Y mucha gente trata de hacerlo absolutamente todo. Y cuando uno trata de hacerlo todo, va a sacar de sí mismo la energía y el gozo de hacer las cosas. Y eso es importante que usted lo sepa. En todas las áreas, en el área de la familia, en el área de lo que hacemos en nuestra vida, necesitamos saber que todo viene de parte de ¿quién?
Cristo.
Todo viene de parte de Cristo. Todo viene de parte de Dios. Debe haber cierta confianza en nuestra vida para creerle a Dios que las cosas vienen de parte de Él. Porque si creemos que nosotros tenemos que proveer todo, no solamente la provisión en el hogar, no solamente la provisión en el trabajo, la provisión en diferentes áreas, vamos a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todo lo que usted posee en su vida viene dado por Dios. Y necesitamos tener esa seguridad en nuestro corazón para poder adquirir el gozo en nuestra vida. Inmediatamente yo me salgo de mi mente, bueno, yo tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, mi esposa sabe, inmediatamente yo me pongo, oye, tengo que comprar eso, hacer aquello, y olvídese que ya yo estoy aburrido y el gozo se me está yendo en goticas inmediatamente. Tengo que volver a regresar a mí y decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo tengo y todo lo que he adquirido en la vida me lo dio Dios. Así que si es de Dios, pues Dios, ¿sabes qué? Yo necesito tal cosa, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Cuando entrego mi necesidad a Dios y entiendo que todo lo que yo puedo adquirir viene de parte de Dios, inmediatamente hay gozo en mi vida. Yo no tengo la responsabilidad, no cargo en mis hombros la responsabilidad de hacer el trabajo de Dios. Repito, no cargo en mis hombros la responsabilidad de hacer el trabajo de Dios. Repito, por si no lo oyó, no tengo yo la responsabilidad de hacer el trabajo de Dios. Y ahí es que mucha gente se pierde. Comenzamos a hacer el trabajo de Dios en vez de permitir a Dios hacer su parte. Y yo hago la mía. Y Dios comienza a obrar en nosotros. Amén. Juan capítulo 6. Marque aquí Filipenses porque vamos a estar volviendo a Filipenses. Márquelo con su Biblia. Juan capítulo 6 es un capítulo interesante. Es un capítulo bien largo. En el libro de Juan, si no me equivoco, el más largo del libro de Juan. Jesús comienza el capítulo 6 haciendo un milagro de la alimentación. O capítulo 5 por ahí terminando. Luego que alimenta a mucha gente, Jesús se va. Y luego dice, uno de los versículos en el medio del capítulo 6, dice que la gente le andaba buscando a Jesús. Y Jesús se da vuelta y le dice a la gente, ustedes no me andan buscando porque yo le ministro. Ustedes me andan buscando porque ayer yo hice un milagro y le di comida a toditos ustedes. Y la gente se dio cuenta que Jesús estaba en serio. Y luego comienza Jesús a decir palabras fuertes. Jesús comienza a decir, es muy bueno que ustedes vengan y participen de las cosas buenas que yo hago. Pero tal y como comieron del pan físico, también van a tener que comer del pan de sufrimiento. ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Dice que se nos ha dado la gracia para creer en Dios, pero también para padecer por Él. Jesucristo le está diciendo la misma cosa a todo un gentío, incluyendo a sus discípulos. Y cuando Jesús dice esas palabras para que la gente entienda que nosotros no estamos buscando a Dios solamente porque Dios me da para comer, solamente porque Dios provee mis necesidades. Tenemos que cambiar la mentalidad. El pastor Jim dijo algo tan poderoso. Él dijo, ya yo no quiero estar creyéndole a Dios que va a suplir todas mis necesidades solamente, sino quiero creerle a Dios que me va a dar mucho más allá de lo que yo me imagino. ¿Para qué? Para avanzar su obra. Para avanzar lo que le ha puesto en esta mano. No solamente para que yo esté viendo una buena vida, una buena casa, un buen automóvil. Todo eso son beneficios de la vida, de tener una vida con Dios y de creerle a Dios. Son beneficios buenos. Dios desea eso para usted. Pero Dios quiere que usted y yo sepamos que no es el centro de nuestra vida. Si el centro de su vida es buscar que Dios le ayude a pagar el bill de la electricidad y las cuentas de por aquí y le dé comida, está poniendo a Dios de una forma muy pequeña. Lo voy a repetir. Si usted está buscando de Dios para que le ayude a pagar sus cuentecitas de aquí y allá, está reduciendo la capacidad de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y necesitamos cambiar el enfoque en nuestra vida sobre eso. Necesitamos cambiar nuestra visión de Dios, que no es solamente proveer eso, sino es buscar el reino de Dios y todo lo demás será una añadidura. Todo lo demás es, ¿sabes qué? Ahí me sobra, así que te voy a dar. Imagínese usted que podamos vivir en esa abundancia en nuestra vida. ¿Está conmigo? ¿Está despierto? Juan capítulo 6, versículos 66 a 68. Jesús viene y dice las palabras. Y dice, ¿sabes qué? Hey, ustedes me andan buscando porque yo le di comida, pero no es así. Usted tiene que participar de los sufrimientos del Evangelio también. Juan capítulo 6, versículos 66 a 68. Comienza Jesús y dice lo siguiente. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Jesús le dijo lo que le acababa de decir. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. En otra versión dice lo siguiente, muchos de sus discípulos, perdón, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Déjeme traducírselo. Desde que Jesús le dijo que el Evangelio no es solamente que le den comida, sino que también hay que pasar lucha, la gente dijo, esto no es para mí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que cuando pase nuestro día, no se sorprenda. Pasaba también en los tiempos de Dios. Y es importante que usted y yo lo veamos. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Es importante que ustedes hagan eso. Continúa diciendo, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también a vosotros? Había muchos de sus seguidores, alguna gente se fueron, los 12 se quedaron. Y Jesús le hizo una pregunta y dice, ¿y ustedes también? ¿Se van a ir a mi círculo íntimo? ¿Me van a abandonar? Porque ya no solamente le estoy proveyendo, sino que le estoy retando a que vivan una vida cristiana mucho más allá de lo que han vivido hasta hoy día. ¿Está conmigo? Versículo 68, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro acaba de decirle a Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Lo que tú tienes es más importante que el pan y los peces. Lo que tú tienes es más importante que la provisión en mi cuenta de banco. Lo que tú tienes son palabras que van a cambiar mi vida hasta la eternidad. Y eso, mi hermano, es la importancia de que usted sepa que todo lo que viene en su vida viene de Dios. Y Él lo provee para avanzar su vida. Crucial. Los discípulos tuvieron que llegar a esa realización en su propia vida. Mira lo que dice Santiago. Yo lo leo para ustedes. Santiago 1:17 dice, Dios es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios mismo creó todas las estrellas de los cielos y nunca cambia. ¿Nunca qué? Cambia o no hay sombra de variación. Estaba leyendo una versión distinta. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo bueno. Dios trae su don perfecto. Todo lo bueno que usted tiene vino de parte de Dios. Y usted tiene que saberlo así. Y Dios no cambia. Dios no va a variar. Dios no dice, ¿sabes qué? Hoy voy a bendecir a este hermano, pero la semana que viene, no estoy en eso. Que no me molesten. Así no es como Dios opera. Nosotros tal vez operamos de esa manera, pero no Dios. Así que no le dude a Dios. Todo lo que usted tiene lo ha recibido de parte de Dios. Amén. Filipenses 2, versículo 2 nos dice lo siguiente. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo viene y nos dice ahora, completen mi gozo. Es decir, sabemos que todo viene de Dios. Yo quiero que mi gozo crezca, así que vamos a sentir la misma cosa. Lo número dos, para obtener gozo en su vida, número dos, ¿está conmigo? Es tener unidad de propósito. Tener unidad de propósito. Es muy importante tener unidad de propósito. Muy importante. Hace varios años atrás, no sé si la niña ya había nacido, yo creo que sí, que ya teníamos a la niña, estaba bien pequeñita, decidimos llevar a los niños a Disney. Y obviamente nunca jamás hemos vuelto, pero decidimos llevarlo a Disneyland, que dice en inglés que es el lugar más feliz del mundo. No fue el lugar más feliz del mundo ese día. Fuimos con los niños a Disney, decidimos, habíamos estado ahorrando porque el niño mayor quería ir, así que ahorramos unos meses y hicimos pues un par de días allá en Disney. Y cuando llegamos a Disneyland al niño y todo eso gozando, fue terrible. Los primeros 24 horas o 36 horas fue terrible. Y parte del problema es, no teníamos unidad de propósito. Yo quería hacer una cosa, mi esposa quería hacer otra cosa, los niños estaban que disfrutaban un poco, pero se cansaban. Y usted sabe, yo no sé si usted como yo, pero yo, ¿verdad? Si yo pagué $65, aquí hay que gozar hasta que nos boten de aquí adentro, ¿ok? Así que caminar se anda. Y ya pasaron 2 horas y los niños, no, y mi esposa, no, que tienen que dormir, no van a dormir nada, ya esto es plata. No, pero cuando uno no tiene unidad de propósito, cuando uno no sabe lo que está haciendo, va a haber lucha. Y unidad de propósito nos ayuda a nosotros mantener una idea central en nuestros matrimonios, en nuestros empleos, en todo lo que hacemos. Si tenemos unidad de propósito, de repente el gozo de nuestra vida comienza a funcionar. Cuando estamos en una misma idea, en unidad de lo que avanzamos, es importante. Es importante. Recuérdese que Jesús en sus últimas oraciones, en el libro de Juan, estaba orando porque sus discípulos se amaran y, número 2, porque sus discípulos tuviesen unidad entre ellos. La unidad de propósito es importante. La unidad de propósito es importante. Usted y yo podemos estar en desacuerdo de cómo hacer una cosa o la otra, pero si estamos avanzando hacia el mismo propósito, estamos bien. ¿Está conmigo? Y es importante que lo veamos eso. ¿Cómo hacer el trabajo que se tiene que hacer? Y tener respeto sobre eso. Tener una unidad de propósito acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay algo tan interesante que en el libro de Génesis capítulo 11 hay una historia, tal vez usted la conoce ya. Moisés acaba de liberar al pueblo de Egipto, salen de Egipto, están de camino, ¿verdad? Están de camino a la tierra prometida. Moisés tiene 2 hermanos, un hermano y una hermana. Dios coloca a esas 2 personas como su mano derecha y su mano izquierda, es decir, lo están ayudando. Miren, era una mujer profetista, escuchaba de Dios. Aarón fue sacerdote, hacía cosas de la manera de Dios, hasta ese, ¿verdad? Cometió sus errores, pero Dios lo había puesto a ellos en esa posición para ayudar a Moisés a avanzar el pueblo. Así que eran gente muy, muy importante. Pero llega un momento en Génesis capítulo 11, si usted lo va buscando, donde ellos como que se les sube, no sé cómo dice su país, en mi país se les sube el zumo a la cabeza, es decir, se cree más de lo que son. Así que la gente está todo orgullosa y comienzan a decir lo siguiente. Génesis capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra, estoy hablando de la historia equivocada, perdón, me crucé. Génesis capítulo 11 me lleva a otro episodio. Más tarde voy al de Moisés, ¿ok? Me crucé los 2 cables ahí. Génesis capítulo 11 está hablando acerca de la torre de Babel. Perdón, me crucé los 2 cables. ¿Está conmigo ahora? Ok. Porque crucé un punto con el otro. Ese es el punto que viene. Ya usted sabe la historia, el punto que viene. Pero unidad de propósito. La torre de Babel es una historia tan interesante. Usted conoce la historia, mucha gente ya lo ha dicho porque nos las cuentan desde chiquito. Que la gente decidió construir una torre y cuando construyó una torre Dios se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Mira el versículo número 1, me encanta cómo lo dice. Versículo número 1 en ese capítulo se dice, tenía entonces toda la tierra, dígalo conmigo, una sola lengua y unas mismas palabras. De repente en la tierra solamente había un idioma. La gente hablaba la misma cosa. Era español, por si alguien no lo sabía. Estaban todos hablando la misma cosa. Y cuando estaban hablando, dice que decidieron hacer una edificación. Y es una historia tan interesante porque nos muestra la importancia de la unidad de propósito. Versículo 2 dice, aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide o tapa o superior, parte superior, llegue al cielo. ¿A dónde? Imagínense usted, esa gente estaban tan unidos que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a echar ladrillo hasta que lleguemos al cielo. Continúa diciendo acá. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Recuérdese que todo lo que obtenemos viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Pero esa gente tenían tan, la unidad de propósito era tan cercana que Dios dijo, yo tengo que ir a ver eso. Ese proyecto es impresionante. Lo que están haciendo es algo increíble. Unidad de propósito es realmente algo tan importante. No sé si usted conoce, y si tal vez ha visto en televisión, hay un país que se llama Dubái, ¿ok? En el Medio Oriente. Y Dubái es un país pequeñito, es una cosita de tierra, pero tiene creo que son 4 o 5 de las edificaciones más grandes de todo el mundo. El hotel, el edificio, uno de los edificios más altos del mundo, se hizo famoso porque ellos construyeron una isla que se llama The Palm, o La Palma. Y fue una isla en el medio del océano, si no me equivoco, del océano Mediterráneo, el Índico, uno de esos por ahí, donde se construyó toda una isla. No existía esa isla. Los hombres lo construyeron en forma de una palmera. Y dentro de esas islas pusieron casas carísimas para venderla. La cuestión es que el proyecto duró años. Y invirtieron muchísimo dinero en ese proyecto. Y estaba viendo el documental en Discovery que le estaban pasando. El ingeniero, el arquitecto, es un arquitecto alemán. Y él dijo, cada vez que teníamos un problema en los ingenieros, siempre nos sentábamos a buscar una solución. Y cuando le dijimos al sultán de Dubái que no podíamos construirlo, él siempre nos decía, ¿sabe qué? Vuelvan allá y busquen una solución. Y siempre encontraron una solución. Hicieron cosas en ingeniería que nunca se habían hecho sobre la faz de la tierra, porque tenían unidad de propósito. Y esa es la misma situación aquí. Si los vemos en nuestro día, imagínense cómo sucedió en aquel entonces. Jesús, Dios viene y dice, ¿sabes qué? Vamos a ver qué están haciendo. Versículo 6 de Génesis 11 dice lo siguiente. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es ¿qué? El pueblo es ¿qué?
Uno.
Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué bonito sería que dijeran de eso de la iglesia de hoy día. Que vean a la iglesia de hoy día, o a su vida, o a su familia, y digan, nada dejarán de desistir. No van a desistir de lo que se propusieron en su corazón hacer, porque saben que Dios le va a dar el propósito y tienen unidad de propósito en lo que están haciendo. Amén, hermanos. Y es importante que nosotros mantengamos una unidad de propósito, una unidad de lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Es distinto, pero la unidad del propósito es la misma. Y Pablo dice, yo estaría más gozoso si tenemos unidad de propósito. Mucha gente siempre viene aquí y dice, pastor, vamos a hacerlo así, y las ideas son muy buenas, y así lo hacen en aquella iglesia. Y muchas veces, hermanos, eso está bien, eso es tremendo. Yo siempre estoy hablando con pastores, viendo qué están haciendo, pero saben que cada iglesia tiene su identidad y su forma de hacer las cosas. Pero cuando tenemos unidad de propósito, ahí es donde la cosa avanza. Tal vez recogemos la ofrenda distinto a como lo hacen en la Asamblea de Dios, pero ellos están predicando el Evangelio al igual que nosotros también. Y tenemos unidad de propósito, respetamos lo que Dios está haciendo con ellos al igual que con nosotros. ¿Amén, hermanos? Porque mantenemos unidad de propósito. Inmediatamente Satanás se mete en la iglesia y comienza a dividir la manera de la gente avanzar y remueve la unidad de propósito. Ahí comienza la destrucción de la iglesia. Y le ha pasado a mucha gente. Mucha gente, mi trabajo, nuestro trabajo, los líderes de esta iglesia es orando, clamando y siempre trabajando con unidad de propósito, asegurando que juntos estamos avanzando con un mismo propósito. Amén, hermanos. Versículo 7, comienza Dios, Jesús, y dice, ahora pues, hablando Jehová, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mire, mi hermano, la razón por la que existen los idiomas, ahí ya se lo vio, Génesis capítulo 11, pero hay un propósito central y usted tiene que entender lo siguiente, esta lección. Si usted y yo estamos hablando el mismo idioma, no solamente el español, sino el mismo idioma en el sentido de propósito, entonces vamos a avanzar. Inmediatamente comenzamos a hablar de dos cosas distintas, nos quedamos estancados. Inmediatamente. Y en ese viaje a Disney era lo que pasaba. Yo quería hacer una cosa, mi esposa quería hacer otra, los muchachos querían hacer otra y no había para nadie. Nadie tenía gozo ni sobreabundancia por ningún lado. No había. Hasta que cada uno, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esa actitud por ese lado. Y dije, ok, así que tenemos que trabajar a los muchachos porque eso es lo que queremos hacer. Cuando hubo unidad de propósito, el viaje se arregló. Pero mientras no había, ahí estaba la lucha, la contienda, el problema. Pablo dice, completen mi gozo al tener, pensar de la misma forma, hacer las cosas de manera en la unidad. ¿Está conmigo? Punto número 1, Dios nos da todo. Punto número 2, tener unidad de propósito. Punto número 3 es tener un corazón humilde. Tener un corazón humilde. Punto número 3, tener un corazón humilde. Estaba leyendo un artículo en el periódico, muy interesante, en el internet, el matutino. Escuche eso. Hace unos años atrás, creo que en los años 80, más o menos 70, en Los Ángeles hubo una demanda. Primera plana del LA Times, ¿ok? Ahí está. Una iglesia, demandan, se demandan el uno con el otro. Dos iglesias demandándose. o una iglesia demandándose dos partes. La iglesia vino, se dividió, se multiplicó, ya no había para nadie, estaban peleando. Se demandó una iglesia por la otra porque una parte de la iglesia quería el local y las otras personas querían plata del local. Van a la corte, comienza el problema de la corte, el juez dice, eso es un desorden. Imagínense la vergüenza para la iglesia. Todo en primera plana saliendo eso porque, claro, el mundo se quiere avergonzarnos mucho más allá para humillar el nombre de Dios. La cuestión es que por fin el juez dictamina, este lado de la iglesia va a recibir edificio, este va a recibir esa parte. Un reportero que estaba reportando el caso, el hombre del LA Times estaba reportando el caso, decidió averiguar de a dónde comenzó el pleito. Y el hombre comienza a hacer una investigación y averigua lo siguiente, que hubo una cena, no sé si una cena navideña, hubo una cena de la iglesia y uno de los miembros más importantes de la iglesia se disgustó porque a él le sirvieron un pedazo de jamón más pequeño que a otra persona que estaba al lado de él. Suena cómico, ¿no? Cosas así suceden. Yo en historia de una iglesia, creo que el papá de mi esposa me lo contó, donde una iglesia se dividió porque la pastora y otra hermana no decían de qué color iban a pintar la iglesia. Nos reímos ahora, pero es triste. Porque el orgullo del hombre destruye el propósito de Dios en su vida. El orgullo del hombre destruye el propósito de Dios en su vida. Para avanzar en los caminos de Dios hay que tener un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Mire cómo dice Proverbios 12:32, dice lo siguiente, 13:10, dice, el orgullo solo genera contiendas. Estoy leyendo una versión distinta. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Consejos. Cuando hay pleito, busque ahí que alguien está tomando una posición de orgullo, una posición superior a otro. Y Dios quiere cambiar eso. En Números capítulo 12, ya le conté la historia de Moisés. Ahora sí vamos a la historia que era. En Números capítulo 12, ahí es la historia donde Moisés, ya le conté lo que estaba hablando. Y Miriam y Aarón comenzaron a tomar una posición de mucho orgullo. De mucho orgullo. Y decían, hablando ellos, ¿acaso no habla el Señor, no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor oyó sus ¿qué? Déjeme explicarle ese versículo antes de seguir. Aarón y Miriam se disgustan contra Moisés. ¿Se sabe por qué? Porque Moisés se casó con una mujer de otra tribu que no era israelita. Así, y era prohibido. Es decir, Moisés hizo lo malo delante de Dios. Usted tiene que entender eso. Sin embargo, Dios no se disgusta con Moisés. Y luego explica por qué Dios no se disgusta con Moisés. Los vamos a leer en un momento. Sino que Dios se disgusta con Aarón y por Miriam por criticar lo que Moisés estaba haciendo sin entender qué es lo que Dios está haciendo en el corazón de Moisés. Dios quiere que usted y yo tengamos una posición humilde para que Dios comience a hablar a nuestra vida y tratar con nuestra vida. Mientras usted esté diciendo, pastor, yo puedo hacerlo, yo sé que sé, hasta que usted no se rinda a los caminos de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida, Dios no puede operar con usted porque no puede haber dos jefes en la misma tribu. Cuando hay dos jefes en la misma tribu, hay guerra. Así que sí, usted gobierna su vida o Dios gobierna su vida, pero los dos no pueden hacerlo. Y Dios quiere operar en su vida. Versículo 3 dice, a propósito, el escritor está diciendo eso, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Una versión dice, Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ustedes se recuerdan que yo le definí la palabra manso. Para nosotros en nuestra cultura, un hombre manso, ay, sí, ese hombre está más un hombre bueno, habla bajito, se porta bien, le abre la puerta a su esposa. Ay, qué cordial ese hombre, qué bueno, ese hombre es un alma de Dios. Y hay que hacer eso, abrir la puerta a su esposa. Yo de vez en cuando, ¿verdad? Me comporto. Oren por mí, hermano. Era un hombre manso. Manso es lo siguiente. Usted sabe lo que es un caballo domado, ¿verdad? Hay un caballo salvaje, lo llevan a un entrenador. El entrenador trabaja con el caballo hasta que el caballo es un caballo manso y gobernable. Que cuando el caballo le dicen a la derecha con el frenillo, ¿verdad? El caballo se va a la derecha. Cuando le dicen a la izquierda, el caballo avanza. Mientras que el caballo salvaje no hay manera de dirigirlo. un caballo manso o salvaje es un caballo manso es un caballo domado. Ahora escúchelo bien, cuando el caballo era salvaje tenía la misma fuerza y la misma musculatura. La misma musculatura que el caballo domado. La diferencia es que el caballo domado es tan fuerte como el caballo salvaje, pero ahora recibe dirección del líder que lo está guiando. Y eso es exactamente lo que Dios está hablando a usted y a mí. Dios no quiere que usted deje de ser menos de lo que es. Dios no quiere que usted sea menos fuerte de lo que Él le ha creado. Dios desea que usted pueda recibir dirección cuando está de camino hacia lo que Dios quiere. Si la iglesia estuviera llena de caballos salvajes, no hay quien dirija nada. Dios desea que tengamos gente humilde de corazón, como lo fue Moisés. Versículo 8 dice lo siguiente, Dios comienza a decir lo siguiente, y dice, con él, hablándole a Aarón y Miriam, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Es decir, con Moisés yo hablo las cosas como son, es mi amigo, y nosotros debemos entender eso y respetar eso. Amén, hermanos. Dios desea que tengamos humildad, que no haya cosas en nuestra vida, en nuestra preparación, en lo que estamos haciendo en la iglesia, que remueva eso. Punto número 4 para terminar por hoy. Punto número 4 es honrar a los demás. Propósito número 4, cómo mantener o adquirir gozo en mi vida, es honrar a los demás. Versículo 4, Pablo nos dice, 3 y 4, Filipenses 2, dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagan nada por estar peleando y luchando con la gente. No hagan eso. No hagan nada por vanagloria. Y ya vimos eso anteriormente. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Usted lee ese versículo y dice, pastor, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a estar haciendo eso? Entienda lo siguiente. Número 1, ¿por qué lo escribió Pablo? ¿Y cuál es la idea detrás del versículo? Pablo comienza a decir, no hagan nada por vanagloria y contienda. Y ya vimos el versículo anterior, que Dios corrigió a Miriam y Aarón por estar en contiendas en contra de Moisés. No hagan nada de esa manera, no lo hagan nada peleando, sino hágalo en la paz de Dios, sabiendo que Dios le va a ayudar. Y nosotros necesitamos tener esa idea de mente. Usted tiene que saber que Pablo le escribió, escuche bien, a un mundo griego, es decir, a un mundo gobernado por Roma, un mundo que, donde todos nosotros hemos aprendido o vimos nuestra lengua se derivó del latín. Eran gente muy sabia, eran gente que hacían cosas tremendas, que eran gente que conocían todo lo que estaba sucediendo. En los tiempos que Pablo escribió eso, a un pueblo no cristiano fuera de la tribu de Dios, fuera de los judíos, la gente se vanagloriaba en lo que sabía. Mientras más inteligente tú eras, mejor eras. Mientras más plata tenías, más importante eras. La gente le gustaba la dignidad. Así que en una iglesia tal y como esta, en la iglesia que Dios, que Pablo está hablando, habían gente rica y habían gente pobre, habían gente estudiada y gente que eran sirvientes. Y Pablo está diciendo, en la casa de Dios, ambas cosas, ustedes son iguales delante de Dios. No se vean el uno al otro como gente distinta, sino honrense el uno con el otro. El hecho de que un hermano fue a la universidad y el otro no terminó el sexto grado, no le hace menos personas en los ojos de Dios. Y esa es la idea detrás del versículo. Pablo está diciendo, no mirando cada uno lo suyo propio, no esté solamente averiguando cómo le saco yo ventaja para mi vida, sino cómo yo avanzo a otra persona. Romanos capítulo 12, termino con este versículo, se lo pongo acá. Romanos capítulo 12, no sé si es la versión correcta. Romanos capítulo 12, Pablo está hablando y está escribiendo lo siguiente. Escuche cómo comienza Romanos capítulo 12. Pablo dice, hey, transfórmese su mente, renovando su espíritu a través en Cristo. Rechace todo lo que es el mundo, pero transforme su mente. Entiéndanse los unos a los otros. Luego Pablo continúa diciendo en el capítulo 12, somos un mismo cuerpo y ustedes conocen que lo hicimos aquí mucho, avanzando una misma cosa, estamos unidos en Dios. Y luego Pablo dice un versículo muy interesante en referencia a algo que sucedía aquí. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10 dice, el amor debe ser sincero. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Versículo 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, es decir, con amor de amistad. Pero me gusta esa parte, dice, respetándose y honrándose mutuamente. Mi hermano, si usted quiere tener gozo en su vida, usted tiene que aprender a honrar a las personas por lo que son, por la dignidad que Dios le ha dado como seres humanos. No importa que tengan menos que usted o que más que usted, Dios desea que honremos los unos a los otros. que tengamos una idea de que son seres humanos que Dios les ha creado. Es verdad que hay gente que uno lo ve y uno habla y uno dice, bueno, pero esa gente me van a volver loca. Están diciendo aquello, lo otro. Sí, pasa. ¿Verdad? O solamente a mí, en mi vecindario solamente. Ustedes, yo sé que pasa en el suyo también, pero quieren dejar que el pastor se quede solito ahí. No se preocupe. Yo sé que a usted le pasa también, que usted ve gente y dice, mejor me aparto. Pero en su corazón Dios está diciendo, trata de tener una actitud de honor, una actitud de honra, y va a haber gozo en su vida, porque Dios va a ver y poner su mano sobre ti. Cuando tú necesites la honra, ahí va a estar, porque tú has sabido darla a las demás personas. Eso es importante y crucial para nosotros, mis hermanos, que nosotros demos la honra a Dios. Demos la honra a Dios y demos la honra a las personas. No tratemos a nadie porque fulano tiene título, entonces yo me amisto con él, y como ese no tiene nada, pues lo saludo y allá nos vemos. Eso no es lo que Dios desea. Cuatro cosas para usted adquirir gozo en su vida y mantenerlo. Número uno, sepa que todo viene de parte de Dios. Número dos, asegúrese de tener unidad de propósito. Número tres, asegúrese de tener un corazón humilde. Y número cuatro, asegúrese de honrar a los demás, y Dios va a obrar en su vida. Si Dios le habló, denle un aplauso a él, que se lo merece.